El puerto de la luz como motor de crecimiento económico moderno durante el siglo XX. Para abordar la historia de Gran Canaria y de Canarias en general, hay que partir de la construcción del puerto de la luz. Este hecho se convirtió en el motor de crecimiento económico moderno, en el punto de partida para explicar la evolución de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la isla y del archipiélago en su conjunto. El puerto se convirtió en un motor de cambio que rebasó lo estrictamente portuario para extenderse a muchos aspectos de la vida municipal, insular y regional. En primer lugar, por su amplia repercusión en la economía isleña, aumentando rentas y beneficios y cambiando el modelo productivo que había hasta ese entonces. Aunque también hay que decir que en tiempos de crisis contribuyó a frenar las actividades productivas, generando las etapas más dramáticas de la historia local. Esto se debe a su gran dependencia de factores externos, que ha sido una característica constante de nuestra historia y que hoy volvemos a constatar con toda su crudeza. En segundo lugar, por su incidencia en el comportamiento demográfico de la población, que atrajo muchísimos canarios que emigraron desde el interior de la isla y de otras islas hacia la capital para trabajar en el puerto, provocando el primer éxodo rural del siglo XX. Y también en la aparición de nuevos grupos y clases sociales, transformando la sociedad isleña tradicional con el surgimiento de una nueva burguesía comercial y la aparición de un proletariado portuario. En tercer lugar, el puerto fue un elemento dinamizador de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dando lugar al gran impulso de la expansión urbana contemporánea, proceso que fue paralelo al crecimiento portuario. La organización del espacio urbano cambió por completo, adoptando un trazado longitudinal a lo largo de toda la franja litoral marítima que unió en una gran conurbación el viejo núcleo Vegueta-Triana con el nuevo barrio de la Isleta que surgió al amparo del crecimiento portuario. En cuarto lugar, el puerto nos conectó con el mundo exterior al convertirse en un puerto de escala del comercio internacional, por su privilegiada situación en el cruce de diferentes rutas de navegación entre Europa, África y América, que lo convirtió en una estación de aprovisionamiento y repuesto de todos los buques que pasaban en tránsito de larga travesía hacia esos continentes y coincidiendo con la expansión imperialista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Todo esto puso a Canarias en un punto de la escala de las rutas comerciales internacionales. También hay que destacar otra vez que esta condición de escala internacional provocó una gran dependencia del exterior, fluctuando según los vaivenes del comercio mundial, de los conflictos bélicos, por ejemplo las dos guerras mundiales o la guerra civil española, que tuvieron un reflejo inmediato en el tráfico portuario y como efecto en cadena en la economía y en la sociedad canaria. Todo esto nos lleva a traspasar los límites de lo que sería una historia local del puerto para adentrarnos en algunos de los acontecimientos más cruciales de la historia del siglo XX. En la historia del puerto, desde su construcción a partir de 1883, vamos a destacar los estímulos, actores y factores que propiciaron su construcción justo en el momento en que se estaba produciendo un crecimiento de la navegación marítima a escala mundial. Un primer factor fue la necesidad de construir un nuevo puerto ante la insuficiencia del antiguo muelle de San Telmo. Este era el muelle que había operado en la ciudad hasta finales del siglo XIX, pero era a todas luces insuficiente, primero por su ubicación en una zona de costa brava dominado por fuertes vientos y gruesas mareas. Cuando el mal tiempo daba lugar al rebozo, tenía que ser izada la bandera negra con la que los barcos no podían entrar en el puerto ni las mercancías podían ser desembarcadas. El muelle resultaba inseguro y peligroso y obstaculizaba la actividad comercial de Las Palmas y además frenaba las posibilidades de beneficiarse del régimen de puertos francos que disfrutaban las islas desde 1852. Era cada vez más evidente la necesidad de construir un nuevo puerto cómodo, seguro y eficaz. Un segundo factor, en este caso humano, va a ser la implicación de don Fernando León y Castillo, ministro de Ultramar y diputado a Cortes por Las Palmas, por el Partido Liberal. Él va a conseguir que el proyecto de construcción de un puerto de refugio en la Bahía de las Isletas se convirtiera en una realidad en 1882. El estudio de este proyecto de ley de puerto de refugio fue redactado por su hermano, el ingeniero jefe de Obras Públicas, don Juan de León y Castillo. Don Fernando León y Castillo se convirtió pues en el gran benefactor de la isla de Gran Canaria y su objetivo, como se destacaba en la prensa de la época, era el engrandecimiento de Gran Canaria. Otro factor determinante fue el desarrollo de la navegación, sobre todo por el triunfo del vapor sobre la vela. El comercio internacional experimentó un fuerte crecimiento, surgiendo nuevas empresas navieras y nuevas líneas de navegación internacionales. Todo esto impulsó la expansión del capitalismo europeo, que necesitaba cada vez más de materias primas baratas y nuevos mercados donde colocar sus excedentes de producción. Las potencias europeas rivalizaron por conseguir nuevas tierras y nuevos espacios económicos, generalizándose los fenómenos de imperialismo y colonialismo, cuya expresión más clara y también más cercana a Canarias fue el reparto de África, a partir de la Conferencia de Berlín de 1884. Todos estos factores reforzaron el papel de Canarias como zona de paso para la navegación que desde Europa se dirigía a África y América, y el puerto de la Luz se convirtió en un excelente puerto de escala al servicio de la expansión del capitalismo europeo. Entre todas las naciones de Europa, Gran Bretaña, por su poderío naval, sus intereses coloniales en la costa occidental de África, fue la que va a usar el puerto de la Luz como un eslabón más de su gran imperio. Desde el inicio de las obras del puerto hasta la Primera Guerra Mundial, más de la mitad de los vapores entrados en la Luz eran británicos. La bandera británica figuró siempre a la cabeza del tráfico marítimo del portuario. A partir de entonces, el puerto de la Luz se convirtió en un puerto de escala como base de operaciones marítimas y comerciales al servicio de las compañías extranjeras establecidas en el puerto. Su función básica fue la de estación carbonera, de ahí que Luis Morote llamara al carbón el pan negro del puerto, pero también aprovisionaba a los buques en tránsito de agua y víveres, ofrecía reparaciones navales en sus varaderos y astilleros, y todos estos servicios controlados por firmas extranjeras, destacando, como ya hemos dicho, los británicos. La presencia inglesa en el puerto merece un capítulo aparte. El puerto fue creciendo a lo largo del siglo desde que se aprobó el proyecto de refugio, que contemplaba un dique exterior de abrigo o muelle de la Luz y el muelle de Santa Catalina, situado transversalmente al anterior. Juan León y Castillo, ingeniero del Estado y jefe del Servicio de Obras Públicas en las Canarias Orientales, fue el encargado de realizar el proyecto del puerto de refugio. Pero fue una empresa británica, Swanson y Compañía, de Londres, la que se encargó de la obra y de la construcción del puerto. A medida que el tráfico marítimo crecía, y a mayor ritmo que las infraestructuras de muelles y servicios, el puerto comenzó a hacerse pequeño y se planteó la necesidad de su ampliación. Esto se materializó en la construcción del gran dique de abrigo. Del puerto de refugio se había pasado al muelle grande. En la década de los 20 se construyó el muelle frutero, llamado Muelle Virgen del Pino, para atender la demanda de la nueva economía agroexportadora que estaba surgiendo con la exportación de plátanos y tomates a los mercados europeos. Este muelle hoy es el que conocemos como la base naval después de su expropiación. Posteriormente se acometió el ensanche del Muelle de la Luz, el muelle pesquero y sus sucesivas ampliaciones y nuevos diques que conforman el puerto actual. Con respecto al muelle pesquero, hay que destacar que en los años 50 el puerto vivió un extraordinario auge por el auge del Banco Pesquero Canario Sahariano, que fue un polo de atracción para numerosas flotas de todo el mundo, que usaron el puerto como base de encuentro, aprovisionamiento y descanso. Podemos destacar la presencia de las flotas de la Unión Soviética, de Japón y de Cuba. En definitiva, desde el comienzo de las obras y sin interrupción hasta la Primera Guerra Mundial, el puerto de la Luz se convirtió en un emporio marítimo de carácter internacional y en el puerto de escala más importante del Atlántico Oriental. Canarias se había convertido en un punto geoestratégico importantísimo de la expansión imperialista de Occidente.